Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están las chicas de Señoras Z? Empezamos el segundo programa de esta tercera temporada con la reincorporación de Marta Pavón, que no pudo venir la semana pasada por motivos personales.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo encantada de volver y sí, por motivos personales, aunque bueno, ya estoy para quedar.
¿Los motivos? Estar de vacaciones. ¡Y merecidas, hombre! Espero que todas hayáis pasado una semana fantástica y sin más, empezamos. Inés, sube la música que arranca el segundo programa de Señoras Z. La semana en Twitter, ¿no? ¿Cómo deciros? No sé qué parte es mejor, si el Xocas con su cuenta secundaria, la recogida de cable monumental que hizo en Twitch y luego en Stories.
Y no olvidemos tampoco los clips que se subieron de Ibai y de Auronplay opinando sobre el tema.
Ojo, los vamos a escuchar a continuación. O la parte, porque esta es otra parte de la historia de la semana en Twitter, la de Digref y Willy Rex midiendo quién de los dos tiene el coeficiente más bajo. Es que esta semana en Twitter, ¡qué maravilla de contenido! ¡Que sigan así los chicos streamers!
¿Qué pasó ayer? Pues muy rápidamente. Por lo visto, pues le pillaron que tenía una cuenta secundaria de Twitter, en la cual, bueno, se dedicaba un poquito a insultar a gente que se metía con él, pero desde otra cuenta, ¿no? Alguien le decía, ¡Xocas! ¡Eres un bastardo! ¡Me das asco! Entonces él con esta cuenta decía, sí, pues tu madre es un caballo. Claro, entonces lo hacía con otra cuenta para que así no vieran que realmente era el Xocas quien lo estaba haciendo. En algunos tweets que ponía desde esas cuentas, sí que, bueno, en cierta manera, ¿cómo decirlo?, le quitaba mérito a mi trayectoria en Twitch y a mi trabajo en esta plataforma. Es algo que realmente tampoco me duele, no es algo que yo me haya pasado la noche llorando, las cosas como son, pero sí que me decepciona un poquito, porque yo de Xocas siempre he tenido muy buenas palabras.
Mira, para que Auronplay se meta en este rollo, que él casi nunca suele meterse en polémicas, muy mal le tuvo que parecer lo del Xocas.
Y es que no contento con eso, ya que el Xocas estuvo hace unos días presumiendo que era el número uno en Twitch, pues aquí entra otra vez Auron a darle un baño de humildad.
Es que tiene una boquita de oro el tío.
Pero para empezar, Xocas, tú no eres el número uno. El número uno está entre yo e Ibai. Si nos ponemos a hablar de números, nos ponemos a hablar de verdad. Y si llegaste a ser número uno, fue gracias a un proyecto mío llamado Squid Games. Eso es así. Lo fuiste durante una época por un boom que pegaste. Es una moda. Yo también he estado de moda por épocas. Luego bajas, luego subes, luego bajas, luego subes. Es así, Twitch. A veces es Ibai, a veces soy yo, luego de repente puede aparecer un Xocas, luego vuelvo a ser.
Y como siempre que pasa algo de esto, tiene que venir el presidente oficial de la Federación de los Streamers, que se creen dioses todopoderosos, don Ibai Llanos, a justificar al Xocas.
Y lo primero que he intentado es ayudarle, porque considero que está en una situación donde necesita ayuda, y creo que es evidente. Lo he estado hablando con él y creo que necesita ayuda de verdad, porque no es normal lo que estaba haciendo, para mí no es justificable, es un error grave, ¿vale? Y creo que a veces mucha gente se equivoca, ¿no? Porque muchas veces creemos que la amistad es cuando una persona es leal y fiel a otra persona constantemente. Eso es muy importante en la amistad, pero lo que también es de muy buen amigo, en mi opinión, es ser sincero con un amigo tuyo. Si tú justificas absolutamente todo lo que hace un amigo tuyo por ser un amigo tuyo, estás siendo un amigo de mierda. A mí me gusta que un amigo mío me diga cuándo me estoy equivocando, porque si no, no es...
Es que fíjate tú que yo casi no me meto mucho a Twitter, pero es que estoy empezando a plantearme darle más uso, porque es que necesito enterarme de estas cosas, por Dios.
El Xocas, también conocido como Cathy Vipi, así se hacía llamar en su cuenta secundaria, bueno, en una de las muchas que tenía, porque al parecer debía tener 5 o 6, dedicaba sus únicos ratos libres, después de 12 horas de stream, a responder como un energúmeno a sus haters y hacerse la pelota a sí mismo desde cuentas falsas en las que pretendía ser otras personas.
Mira, es que es tan triste, es tan sumamente triste y tan surrealista. Iba a dar mi opinión de lo que me parece, pero bueno, mejor que la de Yo Juan por mí.
No hay por dónde cogerlo. y yo he visto a Peña justificándolo, que sois tan tristes de dedicarle tiempo a Juan Manuel barra baja Real Madrid, que te ha dicho que eres malo jugando al Fortnite, tío. ¿Tú estás viendo dónde estás tú, a lo que te dedicas? Tienes una suerte increíble y estás dedicándole tiempo a un chaval de 14.
Pues sí, pero os sorprenderíais, ¿eh? Esto que ha hecho el Chocas no es la primera pillada que se le hace a una persona famosa. Hace unos años pasó una cosa muy, muy parecida con nada más ni nada menos que Kevin Durant, la superestrella de la NBA, que se defendía a sí mismo de los que le criticaban por haber dejado los Thunder para irse a Golden State Warriors.
Es que Kevin Durant, que en aquel momento ganaba 25 kilos al año, tío, era rico. No sé, ¿qué haces perdiendo el tiempo con extraños en internet?
La verdad es que cuesta mucho entenderlo. Como cuesta entender lo que hicieron Willy Rex y The Gref este pasado fin de semana.
Bueno, es que eso para fliparlo también. No había visto tal rajada y beef en público desde la canción de Residente aquí. Y bueno, como puso Willy a The Gref en ese momento, que le llamó rata, que le dijo que no eran amigos, que no le iba a saludar por la calle.
Es que... ¿Pero cómo que por la calle? O sea, ¿son vecinos o algo o qué?
No, bueno, pero casi, porque como estos dos viven en Andorra, supongo que se encontrarán en el único Mercadona que hay en ese pueblo en mitad de las montañas, te quiero decir.
Bueno, y la respuesta de DeGreff es para nota también, que subió un vídeo haciéndole un calvo, como si en lugar de tener 24 años tuviera 4.
Sí, y después de eso Willy siguió con su hilo de tweets rajando, sigo contra DeGreff, le echó cara lo de conducir a 180 km por hora, le dijo que si le habían quitado el carnet por volverlo a hacer, que lo había apuntado a sus seguidores, y acusó incluso de haber ido a un evento sabiendo que tenía COVID. O sea, se quedó bien a gusto, nuestro streamer y criptobro favorito.
Pista no.
Madre mía, es que estoy flipando. Y al final, a ver, ¿cómo quedó la cosa?
Pues nada, al parecer han hablado por privado, han acordado borrarlo todo, pero bueno, las capturas siguen ahí y el lío ya estaba montado.
La que sí estaba montado. Sí, que al final acabaron haciendo lo que deberían haber hecho desde un principio. De verdad, chicos, es que ya tenéis una edad y un montón de seguidores, es que un poquito más de cabeza. Si os lleváis mal, pues vale, pues ok, pero es que este circo es innecesario, vamos, eso pienso yo.
Es que conseguir que dos hombres heterobásicos sean maduros es todo un desafío, y más si son streamers.
De deportes, no quiero adelantar acontecimientos, pero ¿y la vergüenza que dio el Real Madrid esta semana? Quiero decir, ¡qué vergüenza! Impresionante, humillada. Y como no, nos lo cuenta Raquel, que aún por encima es culera de esas. ¿Qué tal, Raquel? ¿Contenta?
Hombre, muy, muy contenta. Ya nos tocaba después de 5 derrotas seguidas contra el Madrid. Pero bueno, allá empezamos con la actualidad deportiva. Bueno, como no podía ser de otra manera, el Clásico ha copado casi toda la atención deportiva de la semana. El eterno duelo entre el Real Madrid y el FC Barcelona se saldó con una victoria para los culés 0-4, que bien pudo ser un 0-7.
Tranquilamente.
Meneo.
Y es que ya había en Twitter que algunos aficionados del Madrid abandonaron el estadio en el minuto 50. Es que vaya cara, tío, vaya tela.
En fin, en lo que a nuestra ciudad respecta, el Real Valladolid de fútbol perdió en casa 0-1 contra Las Palmas y se complica un poco el ascenso directo, pero hay que seguir confiando. El Real Valladolid de baloncesto ganó 78-64 al Lleida, una muy buena noticia. Uh-huh. Y victoria también para el Fundación Aliados de baloncesto en silla de ruedas, que empieza a cosechar una muy buena racha de victorias.
¿Y con el tenis qué nos cuentas?
Pues nada, el Master de Indian Wells nos ha dejado un duelo para la historia del tenis español. Pasado, presente y futuro se enfrentaron en las semifinales del torneo, con el partido entre el joven Carlos Alcaraz, que es del 2003, ha cumplido los 19 años todavía, y Rafael Nadal. En esta ocasión, la experiencia ganó, aunque por desgracia, Nadal acabó perdiendo la final por problemas físicos. Una lástima también que Paula Badosa perdiera en semifinales y no pudiera revalidar su título.
Bueno, a ver, y cuéntanos algo ahí de la Fórmula 1, que con la chapa que han dado en las redes con lo de el plan y esas historias, quiero saber si es verdad lo de Alonso, que va a ganar el Mundial 500 años después.
Bueno, pues el barco del plan de momento hace aguas. Alonso quedó noveno. Los dos coches de Red Bull no pudieron terminar la carrera y Hamilton quedó tercero por la gracia divina. Es que no se lo cree ni él todavía. Las mejores noticias, sin ninguna duda, fueron para Ferrari. Leclerc quedó primero y el español Carlos Sainz segundo. y eso que después de la carrera reconoció no haberse sentido del todo cómodo con su nuevo coche.
¿Has estado cómodo?
No, la verdad que no. Ha sido un fin de semana muy difícil para mí. Quizás suene un poco raro, ¿no? Pero quizás sea el fin de semana más difícil como piloto Ferrari que he tenido. En ningún punto del año pasado me faltaba tanto ritmo como me ha faltado hoy. No entiendo todavía cómo llevar el coche en carrera, cómo tratar bien los neumáticos. Hoy he sufrido durante toda la carrera. Yo creo que se ha visto perfectamente en la tele que casi iba mirando más hacia atrás, hacia Checo, que hacia adelante, que era donde quería ir. Y bueno, hoy me ha tocado sufrir, me toca aprender, cabeza abajo, ver dónde están mis dificultades con este coche, y a la que las encuentre, pues estaré luchando por la victoria que tanto quiero.
Es que, madre mía, queda segundo y dice que ha estado incómodo. A ver si lo del plan acaba siendo de Sainz y no del Nano.
El plan son las risas que nos echamos por el camino, todos los amigos que hicimos y los memes que sufrimos.
En este Planeta Z voy a hablar de dos de mis temas favoritos, las ecocosas y la salud mental. Tienen más relación de lo que parece. Cuando viajé a la cumbre del clima en otoño, pude hablar con jóvenes de todas partes del mundo y prácticamente todos pensábamos que aumentar nuestra conciencia sobre la crisis climática ha repercutido en nuestra salud mental. En inglés lo llaman climate anxiety y aquí decimos ecoansiedad. En cualquier caso, es una preocupación muy grave y debilitante por los efectos de la crisis climática, que puede llegar a desencadenar reacciones emocionales como ataques de pánico, pérdida de apetito, insomnio o irritabilidad. Eso en los casos más extremos. Lo más habitual es que se manifieste con sentimientos de culpa, desesperación, fracaso o tristeza.
Pero ¿y esto es tan común?
Pues imagínate, la Universidad de Yale ha estimado que el 70% de los estudiantes estadounidenses tienen ecoansiedad. Esto también repercute en otras cosas como la bajada de la natalidad. Por ejemplo, en Reino Unido se ha duplicado la cantidad de personas que rechaza tener hijos por su preocupación por la crisis ecosocial. Así suena Greta Thunberg, destrozada, mientras se dirige a mandatarios políticos a los que acusa de arruinar el futuro de la juventud y del planeta.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
Hay cinco causas principales detrás de esta ecoansiedad. Lo primero, y donde más tenemos que decir aquí las futuras periodistas, es el catastrofismo presente muchas veces en los medios de comunicación.
Al final, no deja de ser un tipo de desinformación. Los titulares como "La vida en la Tierra terminará en 2050 por la mala calidad del aire" son falsos y lo único que hacen es presentar el cambio climático como algo contra lo que no se puede hacer nada.
Claro, por eso es tan importante cambiar el enfoque. También tenemos otro problema muy grande con el greenwashing. Sobre este tema se podría hablar muchísimo, pero básicamente es una estrategia de marketing que utilizan las empresas e instituciones cuando dicen que son muy sostenibles, pero cuando rascas un poco compruebas que es todo fachada y no hay acciones reales detrás.
Sí, vamos, que te ponen un envasito así color verde, ¿eh?, y medio de cartón, como cuando se pone el logo morado por el 8M, vaya.
Tampoco ayuda nada la tercera causa, que es el aumento de conciencia y el efecto Greta. Gracias a Fridays for Future, muchos jóvenes se han adherido a la causa climática. Esto es muy positivo, pero también tiene un problema. Esto pasa siempre. Cuanto más sabes, más ves que te falta por saber. En este caso, cuanto más conoces, más problemas ves en la manera de funcionar del mundo y más te desesperas. En cuarto lugar está el slacktivism. Es una palabra inglesa que se compone de slacker, que significa vago, y activism, que ya sabéis lo que significa.
O sea, toda esa gente que apoya mucho una causa, pero solo desde el sofá de casa y ya, o sea, es decir, entrenador de grada, lo que diríamos en deportes, ¿no, Raquel?
Justo eso. De esta manera, cuando te metes en harina, ves a muchísima gente que hace muchísimas cosas y encima te lo enseña de una manera chulísima y preciosa en TikTok. Así que tú sientes que no aportas nada a la causa y te invade la culpa. Hay que relativizar. Probablemente esas personas no hagan tanto como te hacen ver y tú, con tu compromiso y las acciones que tomes, ya estás sumando. Y la última causa es lo que Pete Walton ha bautizado como climate burnout y que aquí traduciríamos como agotamiento climático. La desesperación de ver que a la mayoría de personas no les importa la crisis socioambiental en la que ya estamos inmersos. Vamos, como decía Dani Martín...
¡Estoy cansado!
Bueno, ¿y vosotras habéis sentido alguna vez algo de ecoansiedad?
Antes reciclábamos en casa, porque Marta y yo vivimos juntas, pero no había contenedores amarillos tampoco. No sé, nosotras separábamos la basura y acumulábamos más basura en casa y luego la repartíamos, pero claro, es que tampoco había contenedores. Claro. Y lo dejamos de hacer y ahora que se han vuelto, pues sí, lo empezaremos a hacer, pero es que lo tuvimos que dejar de hacer, que reciclar, bueno, pues está ahí, también hay que apoyar.
Sí, sí, a mí me pasó exactamente igual, no había contenedores amarillos. Y todo para el inorgánico.
Claro, es que al final sí, se mezcla todo y nosotros sí que queremos poner nuestro grano de arena con muchísimas más cosas, pero bueno, hay que empezar pues ir sumando cosas en el día a día, ¿no? En la rutina, implementándolas.
¿Tú, Raquel, has sentido ansiedad alguna vez?
Sí, alguna vez. Cuando veo que
cuando pierde el Barça.
Cuando veo que intento separar las cosas a la basura y luego me salen noticias de empresas chinas contaminan, digo, bueno, pues nada.
Pues yo haciendo mi granito de arena aquí.
Bueno. Aunque también tengo que reconocer una cosa. Yo a veces veo a Greta Thunberg y digo, mira, me entran unas ganas de atropellarte con mi coche diésel.
Yo te entiendo, yo te entiendo.
Bueno, yo espero no provocarte ese sentimiento. Ni aumentar vuestra ecoansiedad con mis secciones.
Pero vamos a ver, Inés. ¿Nos vas a dar solo problemas, o también alguna solución? Que vienes aquí con tus secocosas, Nos hundes, nos hundes.
Que no, que no. Que yo intento hacer todo lo contrario. Os voy a dar no una, sino dos packs de soluciones. Las primeras son para nosotras como comunicadoras y las otras para reducir la ecoansiedad así en general.
Guapas, listas, periodistas y feministas.
Exactamente. Y ecologistas.
No, y ecologistas, no, madridistas no, pero ecologistas sí.
Importante, focalizar la solución. No debemos transmitir solo los problemas. Es muy importante hablar de los avances y dar ideas de soluciones. Hay que inspirar, no paralizar. Segundo, siempre hay que dar contexto. Los datos abruman y el contexto moviliza. Tercero, y esto es especialidad de nuestra directora, hay que incluir el humor que todos saben mejor.
Ta, ta, ta.
Y por último, no se nos puede olvidar que no comunicamos para tontos. No hay que abusar de contar las cosas excesivamente sencillas para que se entiendan. La gente no es boba y si les informas bien lo comprenderán perfectamente y serán conscientes del problema.
Ok, ok, apuntado. Y para reducir la ecoansiedad, ¿qué hacemos?
Lo primero, no te paralices. Haz pequeños cambios que todo suma. Si no haces nada, solo vas a agobiarte aún más. En otra sección os daré ideas de pequeños hábitos que podéis incorporar con un poquito de esfuerzo. También es muy importante que te informes. Otro día hablaré de gente chulísima a la que podéis acudir para ello. De momento seguid escuchando Planeta Z, por favor. Y para terminar, habla sobre ello. Desahógate, que así haces un 2x1. Conciencias a tus amigos y encima pues también te sientes más comprendida.
Y ahora, Cultur Z, me encanta esta sección porque es tan ambigua que ¿quién nos va a decir qué es cultura y qué no? ¿Qué tal, Marta? ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana?
Bueno, yo quería hablar del disco de Rosalía, pero como considero que ya hay mucha gente que se toma ese privilegio de criticar a una muchacha que hace música, ¿vale?, sin ser ellos capaces de hacer un avión de papel, todo el mundo ahora es César Carballo, ¿no? Pues yo también quiero criticar, pero no al nuevo disco, no al nuevo álbum de Rosalía, Motomami, Motomami, ¿no? Sino invitar a reflexionar a las personas que consideran que Rosalía no ha sido lo suficientemente buena con este disco. Y es que a mí me gusta pensar, ¿no? Me gustaría saber qué es ser lo suficientemente buena. ¿Para quién hay que ser suficientemente buena, gente? Rosalía actualmente es un producto. Tenemos que entender que detrás de ella es que hay un equipo enorme de productores, de managers, de letristas, realizadores, editores, de todo. Y esto no quita que sea un personaje como cualquier otro artista comercial y que ella tenga sus estudios aún por encima y su formación para hacerlo. O sea, puede ser, y os abro melón, que lo que nos moleste no sea que esté tan producido, que se ha sacado un disco mediocre, aunque no le importa a nadie mi opinión, no lo creo, o que haya bajado la calidad y se haya vendido al reggaetón, ¿no? Quizá lo que nos pasa es que nos molesta a ver a una mujer triunfar, ganar dineritos y verla mostrar su sexualidad o su cuerpo, y que el rechazo, también abro otro melón, a los ritmos latinos, muchas veces queda justificado bajo el puro clasismo y racismo.
Es que es para reflexionar, ¿eh? ¿Víctima o verdugo?
Bueno, yo os dejo plantada ahí esa semillita en las cabezas y me voy por donde he venido. Pero sin antes deciros que, por favor, que escuchéis de todo, que bailéis lo que os dé la gana, que no hay algo más bonito que la diversidad y la mezcla de culturas y estilos. Y bueno, termino mencionando, ¿no?, a una grande que es Marina Merino, que podéis seguirla en todas las redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Instagram, bueno, como @, ¿vale?, Merino Red, que ponía el otro día un tuit y lo he copiado y lo meto aquí para cerrar. Y es que es curioso, como ella decía, que haya más explicadores de obras que obras de arte. Y es que esto, gente, no puede definir mejor el consumo cultural y la relación con la audiencia que hay hoy en día.
Esta semana vuelve Mujeres de Hoy, una sección por y para ellas y nosotras, claro. Estefanía va a hablarnos hoy de lo que pasó en la pandemia, esa que ahora ya hemos medio olvidado por la actual guerra, pero que para las mujeres que sufrían violencia doméstica fue muy dura. Hoy hablamos de la pandemia en la sombra. Adelante, Estefanía.
La situación previa a la cuarentena se caracterizaba por un aumento de la violencia contra las mujeres, lo cual se reflejó también en una subida del número de homicidios, que se situaron por encima de la media en los dos meses anteriores al confinamiento. Concretamente, fueron 7 en enero y 6 en febrero. Por tanto, la cuarentena se ha producido en un contexto caracterizado por un aumento de la violencia de género, que ha continuado durante este periodo, como es habitual en situaciones que acompañan a desastres y catástrofes. El confinamiento crea las condiciones idóneas para potenciar la violencia de género, aísla aún más a las mujeres, aumenta el control por parte del agresor e incrementa las barreras para que las víctimas puedan denunciar o solicitar ayuda. Los datos de distintos informes periodísticos pueden inducir a error. Los datos de distintos informes periodísticos pueden inducir a error al hablar de un descenso de las denuncias y de los asesinatos durante la cuarentena, así como un incremento de las llamadas al 016. Esto no es una buena noticia. La violencia de género no había disminuido, sino que el agresor tenía lo que quería, a la mujer controlada, y no necesitaba ejercer violencia para dominar. El hogar se convierte entonces en una cárcel, sin vías de escape y sin poder recurrir a nadie. Esta situación es lo que realmente explica estos datos que a priori parecen esperanzadores. Sin embargo, cuando comienza la desescalada y las comunidades permiten empezar a salir del hogar, los asesinatos vuelven a subir. En el mes de agosto se registraron concretamente 8, la mayor cifra alcanzada en un mes desde 2003. Por tanto, me veo en la necesidad de recalcar que la violencia de género no disminuyó en la cuarentena. Todo lo contrario, se había vuelto más silenciosa, facilitando la impunidad del agresor.
¿Yo qué estoy diciendo? ¿Que los tíos por nacer aquí sois malos y las mujeres por estar aquí somos buenas? Yo no he dicho eso. Estoy diciendo que para cambiar el mundo tenemos que hacernos cargo del lugar que ocupamos cada quien en la sociedad. Que yo como madre alternativa, una madre diferente, tengo metido en vena que yo estoy aquí y mis hijos aquí y lo educo como a mí me da la gana.
De escuchar a Pamela Palenciano, esta cómica, feminista, activista, monologuista, es impresionante, y es que su monólogo No solo duelen los golpes, donde ella relata su vivencia de abuso en pareja, y también es otra de nuestras mujeres de hoy, y no solamente por algo bueno como este monólogo, sino por la querella que se admitió a trámite en 2021, desde el estreno de este monólogo hace ya 18 años. Donde el acoso y las vejaciones hacia Pamela no han cesado. El juzgado número 15 de Madrid admite a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación de Hombres Maltratados, alegando que el monólogo autobiográfico de Pamela sobre la violencia de género que sufrió en su pasada relación era vejatorio e iba contra los hombres.
Lo traes de tu abuela y tu abuela y tu bisabuela. Hay 21 siglos de historia, más de 21 siglos de historia, que te han dicho en todos los ámbitos siempre: ¡shh, que te calles! ¿Qué va a hablar de política? Hombre, de coche, ¿no? De fútbol. ¡Ah, qué! ¡Que te calles! Si quieres escribir un libro, ponte un nombre de hombre. ¡Shh, que te calles! Claro, te dicen todo el tiempo: ¡que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Claro, pues tú aprendes a asumir. Joder, yo como tía siempre la cago que hablo.
El pasado sábado 19 de marzo recibimos la visita de la activista Pamela Palenciano en Valladolid para recitar su famoso monólogo No solo duelen los golpes. Recorre toda España con una historia de maltrato e interviene en colegios, centros sociales, teatros. Una historia que, pese a encontrarse en cualquier canal, llena salas.
que tendrá esa historia que, aunque muchos quieran hundirla, siempre sale a flote.
Pues la verdad, de muchas mujeres.
Cuando voy por la calle y veo que un tío a mí o alguna mujer de alrededor hace ese... Digo, ¿y el perro dónde está? ¡Ah, que es a mí! Te vas a cagar. Yo, hija de la era de la igualdad, igual...
No, 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 Inés, por favor, para la música. Esta semana he decidido unilateralmente no hacer risas. A mí no me hace nada de risa. ¿El motivo? Bueno, como ya sabréis, mi padre, y el padre de muchas generaciones de adolescentes requetoneros, Daddy Yankee, se retira. Sí, la noticia es desgarradora, yo lo siento.
Esta semana, sí, yo sé que ha sido complicada, muy complicada, y no lloré nunca.
No lloré en toda la semana, quizá hoy un poco al recordarlo. Sí, amigas, el otro día iba en el autobús y lo vi. Y mi corazón hizo... Daddy Yankee, 45 años tiene el tío, la piel de porcelana. Es que es una maravilla, ni una arruguita. Y es que Daddy Yankee nos ha dejado grandes himnos como la gasolina. Dame más gasolina, pero bájame el precio, perro Sánchez. Casi no puedo hacer nada. O sea, Daddy Yankee, haz algo, usa tu magia requetonera.
Alto, alto, alto. Rompo una lanza a favor del nuevo reggaetón. ¿Acaso hemos olvidado ya La Santa que sacó con Bad Bunny? Ahí lo dejo.
Es verdad, sacó muy buenos temas. No hablaré mal de él, claro que no hay una canción mala. Y es que lo que pasó entre tú y yo, buen temazo. Muchas fiestas tengo que agradecerle yo a Daddy Yankee y ahora se retira.
Sí, pero, vale, no olvidar que ha sacado un álbum nuevo este martes 24.
Sí. Sí, sí. Y pedazo nombre le puso. Pedazo nombre. Legendaddy. Legendaddy. Podemos citar al gran Barney Stinson cuando dice Legend... Espera. Dario. Y es que...
Ya no hay buenos días, Bart. Solo días.
Así es, queridas mías. Así vamos a terminar el programa de hoy con Madres Sotadas, tristemente. Recordad que podéis seguirnos en todas las redes como @senorasz, porque la ñ es de las divinas y no de las populares. No queremos irnos sin antes cantar una canción. Nos vemos la semana que viene y sed muy, muy malas. Inés, dale.
Lo que pasó entre tú y yo. Lo que pasó entre tú y yo.
Llevo días en mi cama, esperando ver el sol. He abierto la ventana, por si acaso volverías, pero no.